Pues sean de nuevo bienvenidos, amigos, al Cofre de las Palabras.
Un espacio radiofónico creado para todos ustedes por Julio Amigo y Maite Pinto.
Desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que todo listo, todo preparado.
¿Qué decimos? ¿Comenzamos o empezamos?
Comenzamos y empezamos. Pues bien, amigos, como les decíamos antes, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa El Cofre de las Palabras. Y como muchas veces, comenzamos con ese rincón que ya es popular y famoso en nuestro programa, como es el titulado El Rincón de Lino.
Hola amigos, un día más con todos vosotros el espacio Teatro en las Ondas, desde los estudios de Radio Colores en la Universidad Popular de Palencia. Hoy os proponemos descubrir el misterio que se esconde tras un cuadro. Lino Salsón ha adaptado el relato de Maite Fuentes titulado La mujer del cuadro. Madrid, año 2009. En los rotativos de todos los periódicos de aquel otoñal domingo, día 21 de octubre, se podía leer la desaparición ocurrida el jueves anterior en Tierra de Campos, de Silvia Lorenzo, de 27 años, cuyo vehículo fue localizado en Villamartín de Campos, muy cerca de la capital palentina. Su cadáver nunca se pudo encontrar. Diez años más tarde, Fernando Quintana, un famoso abogado nacido en Ceñuda del Río, pequeña localidad ubicada al norte de la provincia de Palencia, aunque ya llevaba años residiendo en la capital, disfrutaba de su hobby favorito, las setas. Experto como pocos por las setas, había recorrido muchos montes, campos y senderos. Aquella mañana de otoño, de últimos de septiembre de 2019, como siempre solo, decide acercarse hasta los alrededores de Autilla del Pino, para ver si puede encontrar setas de cardo, una de las más apreciadas por su sabor delicado, entre dulzón y afrutado para hacer a la plancha. Al ser tan carnosa, se trabaja muy bien. Poco hecha, acompañada de sal y de un buen aceite, se convierte en un delicioso manjar.
Lo que me faltaba, que se eche ahora la niebla.
Fernando decide abandonar el lugar para llegar hasta el camino, donde estaba seguro que no se perdería. De repente, una estilizada y delgadísima figura femenina aparece ante sus ojos. Rondando los 25 años, iba vestida con un chaleco acolchado en tono azul, un jersey de cuello alto en gris, pantalones vaqueros y zapatillas deportivas azules. Se cubría la cabeza con un gorro de lana blanca. Sus ojos eran grises.
Caray, menudo susto me has dado. ¿Qué haces sola por aquí? ¿Te has perdido? Oye, te estoy hablando. ¡Jo! Ni me ha mirado. Muchacha, espera, no sigas. La niebla es cada vez más cerrada y te puedes perder.
Aquella figura terminó siendo engullida por la niebla y Fernando decidió seguir bajando cuando algo en el suelo llamó su atención. Era un folleto que anunciaba una exposición de cuadros desde el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre, organizada por la pintora Belén Lorenzo en la sala de una conocida entidad bancaria palentina. Sin darle ninguna importancia, instintivamente lo guardó en su bolsillo. Al llegar a casa, lo dejó con un montón de papeles para reciclar, tras lo cual aquel evento quedó en el olvido. La sala de exposiciones era un venir y salir de operarios que colocaban, en el orden establecido por su autora, los cuadros a los que tanto tiempo y dedicación había dispensado.
Cuidado con el cuadro de las niñas. Por favor, más despacio. Tiene que estar muy seguros de que no se descolgará.
Quien así indicaba los pormenores de la instalación de los retratos era una mujer de unos 35 años, vestida con cómodas prendas y tocada con una cuidada trenza recogida en la nuca. Denotaba una insultante vitalidad que no pasaba desapercibida para ninguno de los asistentes. Era la pintora retratista Belén Lorenzo. La exposición llevaría abierta una media hora y los curiosos, amigos de asistir a cualquier evento, se paseaban por la sala parándose allí donde algún retrato llamaba su atención. Mientras tanto, Belén hablaba con todo aquel que se acercara a ella cuando los medios de comunicación la dejaban un poco libre.
Bueno, bueno, esto resulta bien. Por supuesto que se lo llevamos a su domicilio y sin costo adicional.
En una zona de la sala destinada a cuadros de personajes pintados de cuerpo entero, había uno en el que no aparecía la pegatina con el precio. Se trataba de una joven con unos rasgos bellísimos.
¿Es usted la autora de las pinturas?
Así es, soy Belén Lorenzo.
Señorita Lorenzo, yo soy Fernando Quintana. ¿Ese cuadro no está a la venta? Es una mujer bellísima.
No, caballero, ese cuadro no se vende.
No me lo puedo creer. Yo conozco a esta mujer.
Posiblemente que la habrá visto en alguna otra exposición. Siempre lo llevo conmigo, pero nunca lo pongo a la venta. Si usted quiere, lo acompaño y le muestro el resto de las obras expuestas.
Sería un gran honor para mí. Me encanta toda su obra, pero sigo fascinado por el cuadro Sin Precio.
Intrigada por la frase de Fernando, "Yo conozco a esa mujer", Belén aceptó la invitación que éste le hizo para comer juntos.
Espero que lo que yo le diga no pueda parecerle una locura.
Si la locura es buena, buena será la locura.
Ya le dije que yo conocía a la mujer del cuadro. Yo he visto a esa mujer hace tan solo un par de semanas.
Belén observó a su interlocutor con recelo. Estaba harta de médiums, de gente que hablaba con los muertos y de videntes, así que habría que desenmascararle con astucia.
Querido amigo, eso es imposible, puesto que desapareció hace más de 10 años. Y yo estoy muy cansada de médiums y de videntes, a los que tan solo les interesa sangrar no solo la cartera de sus víctimas, sino el sentimiento y el dolor por el ser querido. Y lamentaría mucho, Fernando, que usted fuera uno de ellos.
Pues siento contradecirla, Belén. Le repito que la vi. Lo que sí es cierto es que no pude hablar con ella.
Ya, ¿y puede darme algún detalle que le parezca a usted bien, que ella, no sé?
Sí, sí, sí. Fíjese que llevaba un chaleco acolchado en tono azul, un jersey de cuello alto en gris, pantalones vaqueros y zapatillas deportivas azules, un gorro de lana blanca en la cabeza. Tenía los ojos grises. Yo calculé que tendría no más de 25 años. Me la encontré en un páramo cerca de Autilla del Pino. Se me olvidaba. En el chaleco llevaba una pequeña chapa con una frase en inglés que decía "You only live once".
Sí, por esa zona fue donde desapareció. Ella era mi única hermana. A pesar de las batidas que se dieron por parte de la Guardia Civil, voluntarios y amigos de la familia, Silvia nunca apareció. Era como si la tierra se la tragase. That's the time you must keep on trying. Smile.
habían pasado 3 meses desde que Fernando y Belén se encontraran en la sala de exposiciones. Ahora, sentados en un bar, hablaban de cómo iba a ser su boda, los invitados, en qué lugar la ceremonia, la comida, el destino del viaje de novios. Y dándose un respiro, Belén tomó de la mano a Fernando, le miró fijamente a los ojos y le dijo:
yo estaba saliendo de una situación muy crítica. Acabo de sufrir una gran decepción por alguien que sin duda no me merecía, pero al que yo nunca hubiese descubierto si no hubiese sido por la intervención de mi hermana. Un día, para animarme, me dijo: si algún día desaparezco, surgiré de la niebla cuando encuentre al hombre que te hará feliz.
Pues bien, amigos, después de esta breve y pequeña representación, que esperamos que les haya gustado, continuamos en nuestro programa pues con una charla, pero no es una charla cualquiera, es una charla que tiene su fondo y su calidad. Me estoy refiriendo a esa conversación que tenemos con nuestro compañero de la radio, como es Lino Salsón, con quien...
Señor director.
¿Con quién? ¿Con quién? Vamos
y
a charlar,
luego,
claro.
Después los apellidos.
Lino Salsón, muchas felicidades por haber hecho de narrador y aquí estamos, para lo que usted quiera.
Muy bien, yo siempre estaré aquí para lo que vosotros queráis.
Usted tiene una manía, ¿eh?
Yo tengo muchas manías.
Una manía es que usted narra muy bien.
Tú dime, Julián, dime quién no tiene manías.
Pues en este momento se me haría difícil pensar una persona que no tenga manías, de las personas conocidas, claro.
¿Tú conoces a alguien que tenga una clinomanía?
¿Una clinomanía?
Yo creo que sí.
Uno que tenga una clínica, sí, pero uno que tenga una clinomanía, pues
espera,
no.
Espera, que vamos a saber de qué.
¿Y qué es eso de una clinomanía?
Maite, explícanoslo, por favor.
A ver, bueno, señorita adjunta a dirección de programa, haga el favor.
Muy bueno, resulta que te tienes que levantar a las 6 de la mañana y oyes...
Ah, pues esa no, esa manía la tuve, la tuve.
Las ganas de permanecer tumbado en la
Bueno,
cama.
Esa manía la tuve, pero no a las 6, en las 3 y media de la mañana,
sí,
me tuve que levantar.
Manía, ¿no?
Me tuve que levantar a las 3 y media de la mañana muchas veces, pero a las 6 no. O sea que ahora no tengo clinomanía.
Por favor, un pañuelito para las lágrimas de aquí del director... A ver, y tenemos más. Las manías más normales entre los mortales, de esas vamos a hablar. Vamos a hablar de las manías, ¿no?
Sí. Por ejemplo, es que habría que distinguir qué es manía. Porque claro, muchas veces dicen, tenemos una manía, pero no sabemos exactamente. Una manía puede ser una extravagancia, una preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada. También es la manía, según dice el diccionario de la RAE, ojeriza a una persona.
¿Eh?
Si es, tengo manía. Ese,
ah, bueno, sí,
tú no sabes
claro,
qué
yo...
manía le tengo al vecino del primero o al del sexto, ¿no? Es ojeriza,
sí,
también es
sí,
una manía
sí,
eso.
Sí, es cierto. Yo que procedo de la verde Galicia y de esa Galicia profunda, estoy convencido de que las manías están muchas veces vinculadas a la superstición.
También, sí.
Sí, lo de cruzar los dedos, la pata de conejo...
El no pasar por debajo de la escalera, el derramamiento de la sal o de la copa del
sí,
vino...
O que un espejo se te cae y se te rompe,
sí,
¿no?
Sí.
Son cosas que no tienen una base sólida y muy creíble, todas estas
claro,
cosas, ¿no?
Por eso luego te encuentras aquí cosas como aritomanía.
¿Aritomanía?
Contar números y cosas.
Contar números y cosas. Bueno, tampoco tengo yo, creo que ninguno de nosotros, ¿no? ¿Tú sí?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí. Quiero contaros. Hubo una época en mi vida en la que, bueno, pues yo podría considerar haber, muy joven, haber llegado casi al techo, ¿no? Decir, bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Entonces, empecé a aburrirme tanto, por tanta vacuidad que yo veía a mi alrededor, que sabes cómo, cómo empleaba el tiempo perdido. Yo conducía muchísimo en aquel tiempo, sí. Viajaba mucho. Sumando los números de la matrícula del coche que iba adelante, dándole la vuelta para arriba, para abajo, de izquierda a derecha. Es una manía y a mí llegó a preocuparme. Estuve con ella no menos de 5 o 6 años. Estuve muy preocupado por aquello. Sí. Cuando vi que habíais incluido las manías estas, dije, madre mía, ¿cómo me conocen estos dos?
Sí, no es verdad. Manías, como decíamos antes, creo que todos tenemos, ¿no? Y unos más, otros menos. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, que eso que estamos haciendo es una manía, ¿no? Hasta que alguien nos dice, oye, ¿qué manía tienes en cerrar la puerta cuando hay corriente o cuando abrir la ventana cuando no hay que abrirla? En fin, cosas que no nos damos cuenta y las tenemos diariamente, ¿no?
Sí, bien. Bueno, sí, a mí me gusta lo de la farmacomanía.
La farmacomanía.
Porque no es nada raro. A ver, ¿tenéis medicamentos el botiquín? Bueno, pues medicinas básicas para no tener que ir a la farmacia cada 2 por 3, si tienes un dolor de cabeza, por ejemplo. Pero vamos, que hay algunos que se toman una pastilla sin que les duela nada, por si acaso... ¿O sienten una necesidad de tener esos fármacos de no tener, puede producirles una inquietud suma?
Sí, claro.
O sea, si no encuentran las pastillas del dolor de la cabeza, Dios mío, esta noche no voy a poder dormir.
Fíjate, yo creo que eso está más cerca de la hipocondria que de otra cosa,
sí,
¿verdad?
Sí, tanto.
Sí. Yo he tenido muy cerca de mí, o sea, mi hermano murió hace 2 años. Yo le acompañé mucho en esa última etapa de su vida, un cáncer de estos bestiales, y para comer, él tenía que comer con un tipo de cuchara, de tenedor y de cuchillo peculiar, y era uno que entre todo el ajuar que podía tener en la cocina de su casa, era uno que tenía como unas muesquitas, y es que sí. Si no era con esa pieza, no comía. Y claro, yo tuve que enfrentarme a él, además de forma abrupta, ¿no? En muchas ocasiones decirle, pero tío, ¿qué te pasa? O sea, es que estás haciendo un... En fin, se pasa mal, ¿eh?
Siempre, también hay quien deja comida en el plato. Por aquello dice, esto no engorda. Lo que deje no engorda, pero hace falta saber si has dejado ese trocito de comida, nada, 2 patatitas fritas y te has comido el resto, o dejas el resto y te comen las 2 patatas fritas. Eso ya entramos y salimos.
Pues sí, entre muchas manías hay unas cuantas. Por ejemplo, hay una que es la glasomanía, que es hacer listas de música, de películas, de series que tienes que ver, de ropa que te quieres comprar, o sea, una lista de todo eso.
O sea, te levantas por la mañana y sacas la lista y dices, a ver, hoy me gusta, no sé, unos discos, a comprar discos, ¿así eso?
Pues sí, hay personas
que... Tengo que ir a la carnicería. Sí. Bueno, pues voy a ir a carnicería, ¿así?
Claro, luego, por ejemplo, podemos, muchas veces se puede uno confundir lo que es manía con vicio, ¿no? Porque yo creo que manía y vicio no es que sean iguales, porque se llevan de la mano un poco, yo creo, ¿eh? Porque un vicio, ¿qué es? Bueno, un vicio, por ejemplo, es una falta de rectitud o defecto moral en las acciones, un hábito de obrar mal o un defecto o exceso de algunas personas. Eso podríamos denominar el vicio, ¿no? Pero bueno, a lo que nos está llevando esta charla de hoy es las manías. Y Lino, ¿alguna otra manía que tengas por ahí?
Seguro que sí. Seguro que sí.
Pero no le mires a él.
Hombre, sí.
Mira la chuleta.
Claro.
No, seguro que sí. Seguro que tengo manías. Lo que ocurre es que algunas son como muy escatológicas. Tampoco procede a estas horas.
Sí.
Yo, por ejemplo, la manía. El cepillado de dientes. Soy incapaz de hacerlo con el grifo cerrado. Tiene que venir mi mujer inmediatamente, pum. Y es que es, no soy, y digo, venga, que se necesita mucha agua en el mundo. O sea, no soy yo solo.
Yo no miro a nadie.
No.
No soy yo solo.
A uno que tengo a la izquierda.
Pues es un ejemplo, ¿no? Sí, hay manías que luego terminas diciendo, joder, qué costumbres tan absurdas tengo, ¿no?
Pero cuando las haces no te das cuenta de
ellas,
¿no?
Claro.
A mí, por ejemplo, tú me preguntas, oye, Julián, ¿tú qué manía tienes? Pues en ese momento, pues no sé cuál tengo, pero ahora no sé cuál.
Yo a eso no le llamaría una manía.
Hombre, sí, perdón usted, señorita adjunta,
no sé,
dirección.
No sé si perdonarme.
Una manía mía es que desde yo, desde que soy pequeño, me gusta el orden. Tampoco un orden rígido y riguroso, ¿no? Un orden en las cosas. En casa, pues tener esto aquí, esto allá, los papeles, los libros aquí. ¿Puede ser una manía eso? Pues igual sí. Pues si es una manía, esa es una de las mías. Poner las cosas, tener las cosas en orden, vamos.
Bueno, yo no llamaría una... Es que me ha pisado porque sabe lo que voy a decir.
A ver, dígalo usted.
Termina de cenar y se sienta en el sofá a ver la televisión. Y se queda así. Y le digo yo, ¿estás? ¿Contestas? Contéstame, ¿eres tú? Ya. Nada. Quieto, así parado. Como los niños... que ya te quedan mirando, que parece que no tienen ni cejas ni nada, se te queda así mirando. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Ah, no, la película muy bien.
Pero no está dormido.
¿Qué?
No.
Está eso... en el mundo de Yupi.
Eso viene, el dormir me viene más tarde ya, ¿no?
Pero fíjate, Julián, el ejemplo que has puesto del orden, manía, por ejemplo... Se habla mucho de las manías de Rafa Nadal. Todo el mundo habla de ellas, sí, cuando se toca por delante, se toca por detrás, la nariz, el plátano, la botellita de los distintos sabores. Siempre se dice que este tipo de situaciones pertenecen a gente con muy poco... poca estabilidad mental, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate, estamos hablando en este caso de Rafa Nadal, ¿no? Manía... Que venga alguien y me lo explique. Pues yo no lo considero manía, pero se habla de manía.
Sí.
Pues ahora nos vamos a otra que está ya... A ver, catisomanía. ¿Qué puede ser eso?
Voy a mirar la chuleta que tengo aquí en el bolsillo, porque si no, estas palabras...
Sácala que tiene grasa, te lo van a manchar.
Pues a ver, y dígalo usted, a ver, ¿qué es la catisomanía?
Bueno, pues seguro que todo el mundo de alrededor nuestro... Prefiere ir sentado en el transporte público. O quiere sentarse nada más llegar a casa. ¿Pero en qué consiste esta manía? Pues se trata de una obsesión compulsiva por sentarse durante todo el día, algo que le lleva incluso a pelearse por un asiento cuando en realidad no están cansados. Oiga, que me ha quedado el asiento. No he entrado yo al primero. Uy, eso
pues
llegue.
Eso es la catisomanía.
Eso
sí,
tiene
sí.
que ser horrible, que quieres estar sentado todo el tiempo.
¿Y creéis que la gente sufre? ¿Creéis que la gente sufre cuando no consiguen...?
Sí, sufren. ¿Sí? Sí, yo creo que sí sufren. Incluso simplemente por el fin de fastidiarte. O sea, hay gente que está preparada y va con la espada en alto todo el tiempo. Porque entres a un... El otro día estábamos hablando que en un supermercado la señora que estaba delante le dijo a la de atrás, por favor, respete la distancia. A mí no me tiene usted que decir nada. La otra con todo, tranquila, relajada, mire lo que pone aquí. ¿Qué pone aquí? Mantener distancia. Le vuelvo a repetir que no me tiene usted que decir nada. Y la señora la tenía aquí, como decimos, en la chepa. Llaman a la supervisora del supermercado, viene la otra y dice, por favor, señora, es que me está mandando. Dice, no le está mandando, le está indicando. Ah, ¿usted también me indica? Cogió y dejó la compra y se marchó.
Pues sí, eso también son, pues no sé, formas que no son muy normales de comportarse en público, ¿no?
Pues había mandado a cortar carne, bueno, yo qué sé, lo que lleva pescado, bueno, a ver cómo devuelves eso.
Falta de educación, le pongo la etiqueta enseguida, vamos.
Hay una manía que a mí se me hace un poco, no sé, un poco surrealista, como la fagomanía, que la propia palabra empieza por el fago, que es comer cosas raras y no comestibles, como ceniza, piedra, cristales, tiza, papel higiénico. ¿Pero quién come todas estas cosas?
¿Cómo que no?
¿Quién come papel higiénico?
¿Te acuerdas del fago? Fago, le diré fago, no me sale la palabra.
El fagot es el instrumento.
No, aquel señor que se comía todo. Fago, ay, no me acuerdo ahora.
Fagocito, sí, bueno.
Sí, personaje del que hablamos nosotros, y ese hombre te comía todo. Incluso llegó a comerse hasta casi tenedores y, bueno, una cantidad de cosas.
Qué locura, ¿no?
Sí, al final, claro, un bichito de esos que se tragó, pues al final el estómago dijo, vas a salir por aquí.
Claro.
¿Y qué me decís de la dacnomanía, que es tratar de morderse a uno mismo o a los demás?
Bueno, pues solamente te pueden morder los dedos de las manos.
Yo he conocido personas que cuando estás hablando con ellas están mordiendo el labio inferior, ¿no? O los dientes. Cuando te están oyendo, o en el superior, están así, ¿no? Esperando a ver lo que dices y luego no. Luego vuelves a hablar y otra vez se siguen mordiendo los labios, ¿no? Ahora, ya eso de morder a los demás ya...
Claro, eso es...
Eso ya un poco... Eso hacen los perros, claro.
Ni los perros siquiera.
Pensando en otra manía que yo pudiera tener, si un día vamos juntos a un restaurante, veréis que yo procuro sentarme en un lugar en el que pueda tener la espalda, digamos, protegida.
Sí.
O sea, yo estaría muy incómodo, si estuviéramos ahora mismo aquí, sentado con la puerta de entrada detrás de mí. Eso de no poder controlar quién entra, quién sale, cuándo se te acerca la... Y me ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a un espectáculo. ¿Sabéis cuál es el lugar que a mí me gusta? Y lo podéis comprobar si un día venís al taller literario y veis dónde me siento yo.
Al final del pasillo.
No al final del pasillo, al final de la... En la última fila.
La última fila.
A ser posible, si no hay inconveniente, en el centro. Lo mismo, pero al final, detrás de mí, solo la pared. Manía, no lo sé, pero me gusta...
¿Te sientes más cómodo?
Sí, me siento más cómodo.
Yo creo que más manía es más bien sentirte cómodo. Hay gente que le gusta... Yo, por ejemplo, me gustan las esquinas. Cuando entramos en un banco así, siempre en la esquina. Siempre en la esquina. No sé si sea porque no quiero que se siente nadie a lo mío. O por qué será, pero siempre en la esquina.
Pero es curioso, estás hablando cuando te sientas en un banco.
En un banco corrido
en el que se van a sentar X personas más.
Sí. Yo aquí, en la esquina, en las esquinas.
¿Sabes lo que hago yo? Procuro no sentarme en el banco. Procuro buscar un lugar individual. Aunque sea un palo.
Pues yo también ahora me he acordado otra manía que tengo. Es una manía que tengo siempre que venimos aquí a hacer el programa. Decir que el tiempo se está acabando y que ya esta charla que nos ha resultado cortísima, esa es mi manía también, de la cual no puedo desprenderme de esa manía. Pero ¿qué se va a hacer? Así es el tiempo en la radio y en los programas. Pues Lino Salsón, creo que nos ha quedado todavía muchas manías por ahí, ¿no? Podríamos hablar de personajes famosos.
Eso es importante. Sacarles los colores
a
ellos.
Sí, por ejemplo, en otro momento que estemos así en esta charla, podemos sacar a los famosos personajes.
Sacarles los colores.
Que tienen sus manías, pero muy curiosas.
Solamente voy a decir una que es muy cortita.
Dígala.
Beyoncé.
¿Qué hace Beyoncé?
Bueno, pues el papel de la espalda, de higiénico, que utiliza, tiene que ser de color rojo.
Ah, tiene que ser color rojo, si no...
Rojo.
Pues no sé qué decir, como diría aquel. Pues sí.
Ahí se queda.
Pues dejaremos a la famosa Beyoncé con su papel higiénico de color rojo, si le gusta. Oye, de gustos no, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no?
Claro.
Pues nada.
Lino,
hasta la próxima.
Hasta la próxima, que nos veamos y seguimos hablando de personajes famosos con sus ideas y manías extravagantes que son muy curiosas.
Será un placer acompañaros.
Lino, pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Pues muy bien, amigos oyentes, después de hablar un poquito de esas manías que todos tenemos y que no nos libramos de ellas, continuamos aquí en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Y fíjese, señorita Maite Fuentes, todos los amerindios que vivían en sus tierras fueron masacrados.
Sí, y nunca la recobraron. Nunca recobraron la tierra que los vio nacer y que aún viven en reservas, luchando por sus derechos, pero no sé.
Pues por eso vamos a hablar un poquito sobre la tribu de Estados Unidos, los Santé, guerreros Dakota. De los Santé, Dakota, se dice que los Anishinaabe Chippewa, Uy, les invitaron a dejar sus tierras y emigrar tanto al norte como al oeste, desde el sur y el este de Ohio hasta Minnesota.
Esto ocurrió en el siglo XVII y XVIII, y es que los chicuegas, armados con rifles proporcionados por ingleses y franceses, pudieron empujar a los ante a otro destino, al origen del territorio Dakota y a su expansión occidental al oeste del río Mississippi.
Los ante habitaron los bosques de los actuales estados de Minnesota y Dakota. En la década previa a la Guerra de Secesión, se calcula que más de 150.000 colonos blancos invadieron su territorio, poniendo a esa tribu su modo de vida y su medio de subsistencia, como eran la caza, la pesca y la agricultura.
Bueno, pues en cuanto a los ante del oeste, estos consiguieron caballos, probablemente en el siglo XVI, aunque algunos historiadores fechan la llegada del caballo Dakota del sur en 1720. Y se movieron más al oeste, a las grandes llanuras, convirtiéndose en la tribu Tikuwan, subsistiendo con la caza de bisontes, el comercio de maíz a partir de las manadas de bisontes y el comercio del maíz a lo largo del río Missouri.
La principal fuente de alimento de los ante, los bisontes, se les iba a terminar, puesto que en el siglo XIX el ferrocarril transportó a cazadores ávidos de matar a bisontes. Claro que el verdadero fin de la matanza era forzar a los indios para que viviesen en las reservas.
Esas reservas estaban delimitadas por los blancos en una especie de cambalache. Sus tierras por ganado doméstico, por bisontes, maíz. Esa era una cláusula envenenada que les unía de por vida con el gobierno federal estadounidense y con sus pagos anuales, que quedaron garantizados por un tratado.
El verano de 1862 fue muy duro debido a una larga sequía que amenazaba con matar a los miembros de la tribu, así que deciden salir de la reserva para pedir los necesarios alimentos prometidos por los blancos que servirían para que sus familias siguiesen con vida. Uno de los jefes que iban en aquel grupo era Pequeña Corneja, que había visitado Washington participando en la firma de los tratados y habiendo conocido al presidente Buchanan.
Incluso había variado su forma de vestir, de vivir en una vivienda cónica como es el tipi. Se había construido una casa y se había unido a la iglesia episcopal. El destino de los ante era la agencia india de Medici Rai, esperando recibir fondos anuales que se acordaron en su día y poder comprar la mercancía que estaba depositada en los almacenes de la agencia.
A pesar de que esta agencia india, Medicine River, se había comprometido a alcanzar el mismo acuerdo que la agencia de Redwood, una vez ahí Galbraith se negó a entregar las mercancías a los ya más que necesitados indios. Pequeña Corneja protestó diciendo que debían de recibir el mismo trato en Medicine River. Uno de los mercaderes a cargo de los almacenes contestó: por lo que a mí respecta, si tienen hambre, que coman hierba o sus propias heces. Aquello provocó indignación e impotencia entre los ante.
Casi un mes más tarde, el 17 de agosto del mismo año, 1862, cuatro jóvenes guerreros antén asaltaron una granja de colonos en busca de alimentos y mataron a tres hombres y dos mujeres.
Los ante tomaron otra decisión: anticiparse a la más que segura repercusión que este hecho iba a provocar en los blancos, y atacaron la agencia de Redwood. De allí se llevaron la mercancía almacenada. Mataron a 20 hombres, entre ellos al mercader que les había despreciado días antes y que apareció con la boca llena de hierba. Capturaron a varias mujeres y niños y quemaron las dependencias. Comienzan las guerras indias.
Las guerras indias se refieren a un conjunto de conflictos y guerras menores entre Estados Unidos y los distintos pueblos indígenas del actual territorio estadounidense. También se pueden incluir las guerras entre colonos europeos y los nativos americanos que llevaron a la creación de Estados Unidos.
Aquello dio lugar a una revuelta en la que unos 450 granjeros, especialmente alemanes, fueron aniquilados hasta que las tropas del Estado y federales contuvieron la revuelta.
Estamos a 5 de noviembre. ¿Y qué pasó? Bueno, ese día en el que las cortes marciales juzgaron y condenaron a la horca 303 ante por la violación y asesinato de cientos de granjeros. El presidente Abraham Lincoln conmutó la pena a 285 guerreros, pero aprobó la ejecución de 38 ante que fueron colgados el 29 de diciembre de 1862 en Mankato, Minnesota. Esta había sido y es la mayor ejecución en masa de la historia de los Estados Unidos.
Mientras que duró y después de la revuelta, muchos ante abandonaron Minnesota y el este de Dakota para unirse a sus parientes del oeste o durante y después de la revuelta. Muchos dejaron Minnesota y el este de Dakota juntándose con sus parientes del oeste, o también fueron a instalarse en el valle del río James, en una reserva que duró poco tiempo. pues después fueron obligados a trasladarse a la reserva de Crow Creek, al este del río Missouri.
Sin embargo, otros se les autorizó a permanecer en Minnesota y en Dakota, eso sí, en pequeñas reservas que aún existen en la actualidad, pues Flandeau, Devil Lake, entre otras. Algunos acabaron en Nebraska, donde todavía hay una reserva de la Nación Sioux.
Estas guerras en América del Norte, que se extienden entre los tiempos coloniales hasta la masacre de Wounded Knee, a esta Wounded Knee se llamaba la comunidad de Dakota del Sur, perteneciente a la reserva india de Pine Ridge. Fue el lugar donde se produjeron dos conflictos entre los indios estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos, y el establecimiento definitivo de la frontera de Estados Unidos en 1890.
En el siglo XIX, debido a las enfermedades infecciosas, el número de indios se redujo a menos de 500,000. A eso hay que sumar, pues, conflicto con los europeos, guerras entre tribus, asimilación y migración a Canadá y México, y disminución de las tasas de natalidad.
Las guerras indias bajo el gobierno de Estados Unidos han sido más de 40 en número, con cifras espeluznantes: 19,000 hombres, mujeres y niños blancos, incluidos los muertos en combate individuales, y las vidas de unos 30,000 indios.
Los indígenas en Estados Unidos fueron y siguen siendo un conjunto de distintas culturas con sus propias historias. Es decir, al vivir en sociedades establecidas de desiguales condiciones, no es de extrañar que los indígenas de Norteamérica habitualmente tomasen sus decisiones, tanto la guerra como la paz, como si solo a ellos les afectase.
En una época anterior a la Declaración de Independencia hubo una gran cantidad de guerras y enfrentamientos entre los pueblos indígenas de América del Norte y las potencias colonizadoras europeas, inglesas principalmente, territorio que más adelante formaría Estados Unidos de América. Pues este es el cofre de las palabras, un programa de Radio Color, es la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
La Palencia que tiene usted que tener conmigo, señor director.
Eso me pasa por hablar
sí,
a 100 por hora.
Muchísima.
Estoy retransmitiendo un partido de fútbol.
Sí,
ahí.
Hombre, sí, que me ha dicho, tengo que tener una paciencia con usted. Mire, ahora dígalo en el micrófono, si se atreve. Venga, dígalo.
Y estamos en el 107.7, en los móviles, en las redes sociales, en muchos sitios, Radio Color, la emisora... La única del mundo que transmite en color. Hace pocos, un programa o dos, hablábamos de la fragata Medusa, ¿se acuerda usted bien? Bueno, a propósito de esto, usted quiso hacerle una puntualización sobre,
sí,
no esta fragata, sino
un ferry que había, según iba a entrar en puerto, se acercó, bueno, demasiado, algo era así,
sí,
algo...
El famoso nombre del barco que no nos acordábamos era el Costa Concordia, ajá, cuyo capitán Francesco Schettino fue condenado a 16 años en la cárcel romano de Rebibbia por homicidio imprudente. ¿Qué hizo el señor? Pues...
Abonearse.
Sí, iba con amigos, sobre todo con amiguitas en el barco, y quiso saludar a los que estaban en tierra en la isla de...
Amigos.
Estaba en la isla de Giglio, en Italia, en el archipiélago toscano. Quiso saludarle diciendo, mirad qué bien voy aquí en mi ferry.
Qué de chicas tengo, esto parece, sí, vacaciones en el mar.
Que transportaba a más 4,230 personas. Pues no se dio cuenta de que cerca de la isla,
sí, bueno, sí.
Pues había unos peñascos, unas rocas, que él no sé si sabría o no sabría, pero tal que...
Ni se molestó en mirar la carta de navegación.
No, se acercó tanto que estos peñascos hicieron una caricia en el casco del barco, quedó volteado de medio lado, y ahí pues en una noche que ocurrió esto, pues... Ocurrió la desgracia que murieron 32 personas, pocas para los 4,230 que iban.
Perdone, ¿puedo hacer un inciso? No era de noche, era de día, porque si no, ¿cómo le iban a ver los amigos? ¡Uy, por Dios!
Claro, pero claro, desde que pasó el accidente, pasó un cierto tiempo, hasta que sí, se escoró el barco y fueron a...
Yo sé que recuerdo las escenas que sacaron incluso con móviles, sí, sí, y eso, que fue espeluznante.
Y además fue un cobrador el famoso Francesco Schettino, puesto que se escapó,
sí,
antes que,
sí,
que los demás.
Sí.
Cuando tenía que ser al revés.
No, sálvese yo el primero, como dijimos una vez, directores y jefes primero.
La norma de todo capitán de barco es, cuando ocurre un cese de racias, abandonar él el último el barco. No fue el caso del famoso Esquetino. No estaría abducido este señor, ¿no?
No creo.
Por los marcianos que le dijeron, oye, pues a ver.
No, la cosa es, si te la tomas en serio, como hay que tomarse, fue horrible.
Joder. Pues sí. Pues mira, hablando de abducciones, este tema llena páginas y páginas con seres y con nombres y apellidos.
Bueno, para muestra, la muestra nuestra.
Tenemos un hombre de abducciones que tuvo que sufrirle, en este caso una mujer, Próspera Muñoz.
Lo que ocurrió a esta jumillana, nacida en Jumilla, Murcia, España, es un punto y aparte, ya que los encuentros con seres extraterrestres son con avistamientos de un ovni, cosa que esta señora ni vio.
Pues todo comienza en el año 1946 o 47, cuando las hermanas Muñoz, Próspera, con 7 o 8 años, y su hermana Anita, algo mayor que su hermana, se encontraban solas en su casa de Jumilla. Un coche blanco, resplandeciente, se acercó a Próspera mientras que Anita estaba en el interior de la casa. Sin emitir ruido alguno, por entre los viñedos apareció un coche plateado. En su interior, ocupando los asientos del coche, viajaban unos seres bajitos con uniformes blancos y de enormes ojos. Dos de estos seres bajaron del vehículo y hablaron con ella.
Próspera sentía con la cabeza lo que aquellos seres le proponían, que era vivir una experiencia de diversos experimentos. En la siguiente visita, su hermana Anita estaba presente, y a la noche siguiente, Próspera se despertó muy alterada, aunque así aceptó acompañar a sus visitantes. Iba acompañada de su mascota, un mastín, por espacio de unas horas para hacer el prometido viaje por todo el mundo.
Lo cierto es que para una niña de su edad aportará una serie de datos tan determinantes que esos tuvieron que impactarla para recordarlos con tanta nitidez. Relata que recuerda la nave como si fuese un chalet de dos plantas y que estaba asombrada contemplando luces de colores que se apagan y se encienden en la pared, así como objetos y máquinas que más tarde las igualaría con computadoras y con la tecnología hoy existente.
Tenemos que tener en cuenta que por aquella época, señor director, la televisión no había llegado a España. Y así continúa contando que se vio en una especie de pantalla junto a su hermana y ambas estaban rodeadas cada una de una aureola muy brillante, azulada, de unos 40-50 centímetros. En la aureola no la tenía ni el perro ni la burra.
Más tarde tendría varios encuentros con estos ET en diferentes lugares y en diferentes años. El último en 1982 en el lugar donde trabaja, una empresa en Gerona donde vive en la actualidad. Desde el primer contacto que tuvo con esos seres hasta sus recuerdos han transcurrido la friolera de 33 años. Antonio Rivera fue cofundador del Centro de Estudios Interplanetarios en 1958 en Barcelona, considerada como la primera asociación española creada para investigar el enigma de los platillos volantes.
Pero regresemos con Próspera Muñoz. Un día cae en sus manos un libro cuyo título era, a ver si lo recuerdo, así, El gran enigma de los platillos volantes. Autor Antonio Rivera. La lectura de aquel libro hace que a su mente pues acudan partes de aquellos sucesos vividos que son conseguidos algunas veces a través de la hipnosis.
Próspera Muñoz tiene 44 años, trabaja de auxiliar telefonista en una central gerundense, de aspecto tranquilo y afable, y que posiblemente su amnesia, según algunos especialistas, se la hayan provocado los mismos seres que la visitaron y que conocen a fondo el mundo de la telepatía y la hipnosis.
Bueno, pues el fenómeno que experimentó Próspera Muñoz es conocido por los expertos como abducción, término que, según el diccionario, dice así: dicho de una supuesta criatura extraterrestre, apoderarse de alguien.
Ahora los más prestigiosos investigadores del fenómeno le hacen todo tipo de investigaciones, dándole a conocer por el público en general. En 1983 comparecería en el Congreso Nacional de Ufología, clausurado en Ciudad Real, donde ella misma explicaba sus vivencias. Los estudiosos del fenómeno OVNI consideran de extraordinario interés la experiencia de Próspera Muñoz. Pues sí, una bonita experiencia.
No sé qué
bonita, o en algún momento un poco desagradable y
que no,
y peligroso.
Dice en la página web donde está tomado parte de esta historia que no tuvo unas experiencias muy, muy agradables, pero bueno, que fue formaba parte de lo que ella había aceptado. Uh-huh. Una niña de 7 o 8 años, ¿qué va a decir?
Claro.
Pues decirle, bueno. Pues
bueno, con todo lo que vio ella y su hermana, y no hay, hay vuelta de hoja. Como dice la famosa y añorada Maritrini en su canción:
amores se van marchando como las olas del mar.
Amores los tienen todos, pero ¿quién los puede guardar? Y de amores vamos a hablar, por aquello de Dios los cría...
Y ellos se juntan.
En este caso, Aspasia de Mileto y Pericles. Aspasia nace en torno al año 480 a.C. en la ciudad griega de Mileto. Su nombre significa la bella bienvenida.
Su padre era Asioco, descendiente de familia adinerada, de ahí la excelente educación que recibió. En las ciudades jonias, tanto los niños como las niñas iban a la escuela pública y compartían el aprendizaje en un plano de igualdad.
Ya desde joven leía las obras de los poetas y filósofos que tienen en sus manos, especialmente de Pitágoras, de quien aprendió que el cosmos es número y armonía. Y en su adolescencia destacaba por su belleza física, una cabellera rubia, una voz melodiosa, muy expresiva y también por su gran inteligencia.
Cierto día Sofrón, un antiguo arconte griego, llegó a Mileto y quedó entusiasmado con la sabiduría de Aspasia. Le habló de Atenas como la ciudad más adelantada a su tiempo, de la existencia de mujeres etarias. Las etarias eran cortesanas y mujeres de compañía de clase alta, que además de ofrecer belleza exterior, se diferenciaban del resto de las mujeres atenienses porque tenían una esmerada y una gran educación.
Eran independientes económicamente hablando y pagaban impuestos, dado que solo por este estatus podía incorporarse a los círculos masculinos de la sociedad ateniense, el de máximo esplendor político y cultural de la ciudad. Alrededor del año 450, es decir, con 20 años, Aspasia parte hacia Atenas. Fue maestra de oratoria y logógrafa. Tuvo una gran influencia en la vida cultural y política en la Atenas del siglo de Pericles.
Para hacernos una idea de la importancia de Atenas tenía en aquellas épocas, vamos a poner, por ejemplo, guardando claro la distancia en los siglos, Atenas era, como hoy podía ser, Nueva York o París, verdaderos núcleos de poder y cultura que conquistan a todos aquellos que desean labrarse un buen porvenir, abandonando el anonimato. Ante el aluvión de bodas entre nobles y mujeres sin apellido ni dinero, Pericles prohibió el matrimonio entre hombres y mujeres de distinta clase social. Pericles estaba casado con una aristócrata ateniense y tenía dos hijos, Jatipo y Paralos.
Ante la fama que iba adquiriendo Aspasia, el propio Pericles decidió acudir a su academia para oírla. Cuando la vio, supo que había encontrado a la mujer de su vida. Pericles tenía 20 años más que Aspasia. Los dos tuvieron un hijo, Pericles el joven, que más tarde se convertiría en general en la academia militar ateniense, que fue ejecutado tras la batalla de Arginusas.
Que, vamos, no se libró de la envidia de sus adversarios, que la acusaron de corromper a las mujeres atenienses para satisfacer las perversiones de Pericles. Para más inri, el poeta cómico Hermipo se personó como principal acusador, imputando a este señor por irreverencia, porque, claro, estaba... bueno, perdiendo a las mujeres.
Ah, fíjese que Aspasia tuvo que comparecer ante un tribunal compuesto por 1.500 ciudadanos atenienses para responder ante estas acusaciones. Salió inocente, pero Pericles tuvo que emplearse a fondo en su defensa. Habló durante mucho tiempo ante el tribunal y tuvo que recurrir a todo su prestigio y elocuencia para lograr su salvación.
A través de los discursos que escribió Pericles, en los que reivindicaba de un modo discreto la dignidad de la mujer, alentando su emancipación. Esto permite, percibir por primera vez lo femenino en la historia, haciendo que Aspasia, la principal representante de otra forma de interpretar las Atenas de Pericles, en la que debe tenerse en cuenta a la mujer.
Aspasia surge en múltiples obras de la literatura moderna. Su historia de amor con Pericles ha sido inspiración de varios de los más famosos novelistas y poetas de los últimos siglos,
convirtiéndose en un personaje muy importante para el movimiento romántico del siglo XIX y para los escritores de novelas históricas del siglo XX. Hasta Plutarco dijo de ella: fue altamente valorada por Pericles, debido a que era una mujer inteligente y astuta en la política.
Como se suele decir, hay que tener amigos hasta en el infierno. Y es que Sócrates, cuando algunas veces le visitaba, no venía solo. Una vez llegaba acompañado por sus discípulos, otros eran los amigos íntimos que a su vez traían a sus esposas para que la escucharan.
A nadie le importaba que Aspasia dirigiese un establecimiento ni respetable ni ordenado y que educara un grupo de muchachas para cortesanas. ¡Ay! Es que la muerte se cernía sobre Atenas en aquel año 429, cuando se declaró una epidemia de peste.
Pericles vio morir a sus dos hijos del primer matrimonio, Xantipo y Paralos, con una diferencia de 4 días, con la moral tan baja que ni siquiera Aspasia conseguía consolarle. Poco tiempo duró aquel sufrimiento, pues Pericles contrajo la peste. ¿Quién le llevaría al otro mundo?
Antes de la muerte de Pericles, los atenienses permitieron modificar la ley que él realizó prohibiendo el matrimonio entre hombres y mujeres de distinta clase social, lo que permitía ser ciudadano legítimo al hijo que había tenido con Aspasia.
Esta decisión resultó sorprendente porque esta ley fue del propio Pericles, por la que se limitaba la ciudadanía a aquellos que naciesen tanto de padre como de madre atenienses. Aspasia no tardó ni un mes en volverse a casar. Esta vez era un rico ateniense llamado Lisicles, con el que tuvo un hijo llamado Poristes.
Nada, este hombre era tosco, grosero, bueno, más que Pericles, aunque llegó a ser arconte durante su matrimonio con Aspasia. Se dice que Lisicles se convirtió en un orador elocuente gracias a ella. Murió a los 2 años de su matrimonio.
Tras la muerte de su segundo marido, Aspasia se retira de la vida pública y se traslada al campo. Funda la Academia de Elocuencia y Arte Amatorio, a la que iban a aprender las jóvenes que aspiraban a hacer carrera como etairas. Una de las mejores discípulas fue Lais de Corintio. Pues esta fue un poquito la vida de Aspasia y de Mileto y el famoso Pericles. Unas vidas pues muy, muy sorprendentes y que pasaron a la historia.
Pues sí, lo que hemos dicho antes, Dios los crea y ellos se juntan.
Y ya para terminar nuestro programa vamos a hablar un poquito también, vamos a poner un poco de miedo. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Personajes terroríficos como fue Gilles de Rais el Barba Azul.
Bueno, hay que decir que no tiene nada que ver con otro personaje llamado Henri de Cyril Ladrun, el Barba Azul de Gambais, que nació 4 siglos después que él, y bueno, del que hablaremos en su momento.
Gilles de Rais nació el 10 de septiembre del 1405 en el castillo de Champtocé, en la región de Bretaña, en el seno de una gran familia aristocrática. A los 9 años vio cómo su padre agonizaba entre grandes dolores al ser embestido por un jabalí que le clavó los colmillos en el estómago. Aquella muerte, claro está, le marcaría parte de su vida, una vida que sería dirigida por un abuelo carente de los más elementales principios que el ser humano tiene, pues su madre falleció dejándoles huérfanos a él y a un hermano.
En el castillo de su abuelo reinaba la anarquía total, donde la soberbia era el primer plato para comer, seguido de un segundo con sabor a abuso de poder y un postre llamado desprecio por la vida de sus semejantes. Así que Gilles creció nutriéndose de estos terribles alimentos. Es en la edad de la adolescencia, 14 años, cuando se le proclama caballero. No pasó un año, o sea, cuando tenía 15 años, cuando dio señales de quién iba a ser al asesinar a un amigo suyo por allá, quítame esas pajas.
Con 16 raptó una de sus primas, por la cual pediría un suculento rescate, y a la cual metería en un saco y, como si fuese un gato, la arrojaría a las aguas del río Loira si no se lo pagaran. 3 personas por orden del padre de la muchacha intentaron liberarla, pero fueron descubiertos y encerrados en las mazmorras del castillo, del que no salieron con vida, con el beneplácito del abuelo de Gilles.
Como caballero recibió su bautismo en la guerra de sucesión bretona y después llegó a servir, bueno, a ser la mano derecha del rey francés por su saber como estratega y como despiadado guerrero.
En 1429, un personaje que surgió en su vida, rodeado de una aureola y con gran poder de persuasión, hizo que Gilles se uniese a las tropas francesas en su guerra contra los ingleses. Se trataba de, nada más y nada menos, de Juana de Arco, a quien se unió para guerrear y ser su principal guardaespaldas. Todo iba a mil sobre hojuelas para Gilles, mariscal de Francia, el más joven de la historia, hasta que Juana fuese capturada y quemada en una hoguera, y su protector cayera en desgracia por sus temerarios juegos políticos en la corte francesa.
Y tanto, le privaron de ese título de mariscal, retirándose a un castillo que había adquirido con la fortuna amasada en aquellos años, para curar sus penas, y que dio comienzo a una espiral difícil de parar, llena de muerte, degeneración y crueldad. Lo que nunca se le pasó por la cabeza es que esos gastos, que no conocían límite, fueron mermando sus arcas, y una noche llegó a gastarse 80.000 coronas, una auténtica fortuna en aquella época.
Pero claro, él no se iba a privar de sus caprichos, por lo que vendió y vendió castillos, títulos, terrenos, pero así todo no era suficiente, por lo que decidió rodearse de alquimistas que le prometieron la piedra filosofal, pero que quedaron relegados ante uno de ellos, uno de Florencia, que le dijo: mi señor, yo puedo conseguir riquezas si pactáis con el dueño y señor de los infiernos.
Sí, sí, este era un terrible, terrible florentino que le prometió riquezas a través de pactos demoníacos. A partir de ahí comenzó a desaparecer los niños que vivían en los alrededores del castillo y a los cuales mataba y ofrecía sus órganos a un demonio de nombre Barrón.
No es que yo sea persona que omite información, si es que lo hubiese, pero sí que no me gusta incluir detalles que más bien sean sórdidos o que sean para adultos, pero que ustedes se pueden imaginar y se quedarían cortos lo que a los pequeños les pasara, así como la cantidad increíble de cadáveres que enterrados en las tierras de Gilles o en los calabozos pedían venganza. Y así, durante 8 largos años no existió pecado capital que no se saltase ni derechos humanos que no vulnerase, cebándose en niños varones entre 7 y 14 años.
Pues a este caballerito o caballeroso, como quieran llamar ustedes, para conseguir llevarse a los niños, utilizaba un episodio de su vida que siempre le veía, ¿ve? Vamos, ya sabéis que he sido un gran guerrero y que estuve peleando codo con codo junto a Juana de Arco, lo que convencía a las familias para que sus retoños tuviesen una vida mejor y estudiasen fuera de Francia, y así nunca levantarían sospechas.
Pues sí, y ya finalmente fue llevado al tribunal eclesiástico y al civil. Fue torturado para que declarara y reconociese sus crímenes. Finalmente, tras declarar, fue ejecutado mediante el ahorcamiento. Pero esta vez fue un poquito a la vida del famoso Gilles, el famoso también Barba Azul.
Sí, sí, es que me quedo impresionada.
Sí,
no sabía ni cómo reaccionar, y es que... No, bueno, al final alguien ha salido en su defensa diciendo que eran mentiras, que la gente le tenía envidia porque había conseguido amasar una importante cantidad de dinero y tenía muchos palacios y muchas cosas y muchas cosas y muchas cosas.
Pues este fue Barba Azul. Pues bien, dicen, se saben, que la vida es un constante ir y venir.
Nosotros, para no ser menos, hemos comenzado y ahora finalizamos.
Estuvieron con nosotros, pues, una representación radiofónica de La Mujer del Cuadro. Una charla con Lino Salsón sobre ese tema muy interesante, como son las manías. Estuvimos con las tribus de USA, los Santé, guerreros dakotas. Abducciones. Próspera Muñoz, en el año 1946, abducida. Dios los cría y ellos se juntan con Aspasia de Mileto y Pericles. Y acabamos con un personaje terrorífico como era Gilles de Rais, más conocido como Barba Azul.
Pues la frase es: la vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Esto lo dijo George Bernard Shaw, dramaturgo y crítico, polemista irlandés y, bueno, un personaje increíble, cuya fama pues llega hasta nuestros días. Yo recuerdo una obra de este autor, Pigmalión.
Ah, la famosa Pigmalión, efectivamente. Estuvimos en control de registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa. Ya lo saben, aprovechen a tope lo que quedan del atardecer, de la noche, del mediodía, la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Ah, y no nos vamos a, de momento, a cansar de decirles aquello de a cuidarse y a cuidarnos, que esto esperamos y deseamos pase cuanto antes. Amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.